Vamos a buscar aquí en el Evangelio según Juan, por favor, el Evangelio según Juan, el capítulo 8, por favor, vamos a estar aquí mayormente en este capítulo y nos gusta mucho la luz y qué bueno, en este edificio dejan entrar la luz. Hay unas personas, especialmente en Texas, donde vivimos por un rato, sí, ya todo cerrado para guardar el frío, pero bien oscura la casa y no nos gusta para nada. Y cada casa que hemos rentado en los 54 años que hemos estado juntos, Pamela y yo, buscamos casa con ventanas y ya dejar la luz entrar nos da el gusto, pero a veces aquí vivimos en una ciudad donde hay universidades. Pues, ¿qué es la luz? ¿Cómo podemos definir qué es la luz? Y buscas, y pues hay clases que explican todo eso. Dicen radiación electromagnética. Nos ayuda bastante, ¿verdad? De entender la luz. Pero sabemos que, pues hay unos, y pregunté hace poco la velocidad de luz. Y sí, unos niños en la escuela sí contestaron bien. Pero ya todos salieron, me parece casi todos los niños. Entonces ya los papás tienen que decirnos, perdón, no en kilómetros, ya que estamos aquí en millas, por segundo. ¿Una idea? ¿Cómo?
20,000.
¿Eh? 20,000. Ni cerca.
¿Estamos hablando de millones?
No. Pues les voy a ayudar.
Gracias.
1,806, perdón. 282 millas, sí, por segundo. Y el mundo, ¿saben qué tanto mide el mundo? Si vamos a dar toda la vuelta del mundo, ¿cuántas millas son? 24,000. Entonces ya la luz, ya toda la vuelta en mucho menos tiempo. Vamos a hablar del sol. ¿Cuánto tiempo para que la luz nos llegue del sol? ¿Cuánto tiempo? Es decir, ya cuando ¡pum!, sale de allá y llega acá, ¿cuánto tiempo?
8.
Oh, qué bien, también 8 minutos. Es decir, lo que vamos viendo ahorita viene de hace, pues comenzó hace 8 minutos. Pero todo esto decimos y nos ayuda en algo, pero no, nos da una idea como dependemos de algo que ni conocemos bien, no sabemos mucho de esto y pensamos que es parte del mundo, como pertenece a este mundo. Pero sin el sol no hay luz, nada aquí. Y decimos, pero la luna sale y hay luz de la luna, pero ¿de dónde viene la luz para pues que pega con la luna? Pues viene del sol y refleja y nos llega. Igualmente aquí en nuestra vida, hasta cierto punto, no hay nada de luz dentro de nosotros. Tiene que venir esta vida, calor para vivir, viene de afuera. Pero vamos a hablar algo más práctico ahorita de lo que es, pues son las cualidades de la luz aquí para nosotros. Por ejemplo, arco iris depende de la luz, los colores que vemos. Qué belleza es ver algo bello, ver el arco iris. Pero sin la luz no se ve. Colores. ¿Han ido a la costa? ¿Cuántos de ustedes han ido a la costa aquí de Oregon? Pues ya todavía estamos esperando la visita de unos. Allí vivió. Ya tienen su casa en la costa. Y los días donde no sale el sol bien, hay nubes. ¿Cómo se ve el mar?
Gris.
Gris. No es muy atractivo el mar, pero cuando hay sol, un azul increíble, o Crater Lake, que han ido allá, una belleza, pero en los días de humo y de nubes, no es gran cosa. Depende de la luz fuerte para sacar lo bello, el calor que nos gusta. Viví en la isla de Guam y parece que nunca he podido calentar el cuerpo desde aquel entonces. Ya ando con el frío y nos gusta porque también en la primavera, para que salgan las plantas, los bulbos dependen de calor en la tierra y ¡pum!, brota. Ya vemos vida, depende nosotros de para tener vida. Y nos anima. Podemos estar medio deprimidos en la noche pensando en este otro y sale el sol y ok, ya vamos a seguir, ya hay algo que nos anima. Y en cuanto a Jesucristo, dice que Cristo es la luz del mundo, es decir, el mundo no tiene luz. Viene de Jesucristo la luz que necesitamos para tener vida, vida real, vida eterna. Pero ¿por qué usa esto de luz? Porque podemos decir, para ver realmente cómo son las cosas necesitamos luz. Pamela y yo andamos aquí en la universidad sin conocer a Cristo, no pudimos ver cómo éramos, cómo andábamos con todos los demás, pero no pudimos ver realmente cómo éramos, cómo andábamos hasta llegar a recibir a Cristo y se abrieron los ojos y vimos realmente lo que estaba aquí en el corazón. Y para guiarnos, en la oscuridad andamos y pues yo veo bien aquí, ¿para qué necesito a Cristo? Yo veo bien, yo puedo llegar de acá a allá. Pero sí, estamos hablando de tomar decisiones buenas. ¿Voy a la derecha o a la izquierda aquí en este asunto moral? Y Cristo es el quien guía y nos da vida. Pues aquí vamos a ver el 12 para comenzar el versículo 12. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, porque ya traje esta cosa, ¿no? Que esta es otra cualidad de la luz que nos afecta. Por ejemplo, aquí lo bueno es que no es fuerte esta luz, pero ¿pueden ver algo entre acá y la pared? No, pero si hago esto, ya como, sí, se ve. Esto es algo que nos es difícil. Nos gusta apuntar a otros con la luz. Aquí está. Esa es la verdad de ti, David. Ya sabes. Y nos gusta, pero cuando llega directamente a nuestro ojo, decimos, no nos gusta tanto. Entonces dice, para ver esta luz tenemos que seguir, tomar un paso para que Él entre y andemos en el ambiente con Él. Y dice, no andará en tinieblas, es decir, en la maldad, en lo mugroso, con manchas, con engaños, con mentiras, sino que tendrá la luz de la vida, la luz que produce vida, vida verdadera. ¿Y cuál es la respuesta del 13? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Oh, creen? Por esta respuesta, ¿qué piensan? ¿Están creyendo ellos? ¿Quieren la luz? No. Y dice algo, vamos a brincar aquí al 23. Jesús les decía, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Está hablando mi origen. Yo vengo de donde hay luz, no hay manchas, no hay oscuridad, no hay nada feo, no hay nada sucio. Y yo vengo acá, ¿y qué hay acá? Todo lo opuesto. Y ustedes andan en tinieblas y en maldad y ni se dan cuenta. Es como he dicho muchas veces, vivimos en el DF, ahí en México, y se acostumbra al smog. Y uno, pues pregunta, Alejandro, es de allá, y, pero ya no se da cuenta porque se acostumbra a no ver el ambiente en que uno vive. Cristo dice, vengo, pero deben querer esta luz, pero a ver cómo responden, porque Él dice algo aún más fuerte. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados, morirán en quedándose en las tinieblas, en la maldad, lo mugroso, lo feo, que piensa que no es tan feo, porque así andamos, todo el mundo lo hace, y, pero si no creen que yo soy, es decir, Cristo, si no soy la luz, la única, que abre los ojos, que da vida, que expone engaño, y llegan a decir, qué feo, son todas las manchas en mi vida, y no seguimos esta luz, dice que vamos a morir en nuestros pecados. Fuerte. La respuesta 25, entonces le decían, ¿tú quién eres? Es como casi como, ¿quién eres tú para hablar así? ¿Qué este mensaje que traes, bien raro? Entonces llegamos, brincamos aquí al 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. A ver, ¿qué creyeron? ¿Una idea? Porque vemos, él está hablando de varias cosas muy agradables para nosotros ahora, pero antes de creer en Cristo, pues, ¿qué pensábamos? Y ahora la respuesta dos veces no es muy positiva la respuesta. Entonces, ¿qué creyeron? O podemos decir, en vez de muchos, unos cuantos creyeron. Por ejemplo, en toda la Universidad de Oregon, aquí hubo conferencias y estábamos hablando con muchas personas, pero ¿cuántos realmente creímos en Jesucristo? Después de llegar a la clase de biología o de literatura, como Pamela se graduó en literatura inglesa. Y ¿qué tanto yo sabía de eso? Entonces ya, ¿en qué creía yo cuando oí de Jesucristo? Y eso es lo que me llama la atención. Dice, muchos creyeron, o podemos decir, muchos dijeron que creyeron. No sé, ¿qué es creer? Pues vamos, ya tocó este asunto para ayudarnos, solamente un segundo, en el mismo Evangelio, el capítulo 2, el pasaje famoso, Jesucristo corrió a los cambistas haciendo negocio en el templo y ¡pum! Y nos gusta hasta cierto punto correr a los corruptos. Y el 23, cuando estaban en Jerusalén, el capítulo 2, versículo 23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron la misma frase de lo que leímos ahí en el 8:30. Muchos creyeron en su nombre, es decir, su persona, de todo lo que implica ser Jesucristo, creyeron en Él, al ver las señales que hacía. Pues el motivo era por ver milagros. Ya, ¿cómo podemos negar? Lo hizo, yo con mis propios ojos vi que curó un cojo, curó un paralítico. Es obvio que es algo de Dios, aparentemente. Pero señales, la Biblia usa señales para como milagros, pero usa la palabra señal porque es para señalar, apuntar a algo más allá. ¿Y qué será? ¿Para qué es un milagro?
¿Apuntarnos a Cristo?
Ok, pero ¿qué de Cristo?
Es Dios.
Ok, que por lo menos viene de Dios su capacidad. Ok, él está sanando el cuerpo. ¡Pum! Entonces, señala poder para sanar el alma, el corazón. Señala, no debe parar allá para decir solamente vino para mejorar nuestra vida, porque muchos dicen, pues sí creemos, ya has llegado para mejorar la vida, ya vamos a prosperar, va a quitar la enfermedad y los injustos, corriste a los cambistas, todo, estamos de acuerdo. Pero en cuanto a cómo estaba con este luz, pues cuando ya llega directamente a nosotros, es otra cosa. Sí, puedes curar todo lo que hay de mal aquí en este mundo, físicamente, pero en cuanto a cambiarme a mí, pues es otra cosa, porque el 24 dice, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La frase en el 24 donde dice, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, es la misma palabra en el original, cuando Juan escribía en su idioma griego, en aquel entonces era la misma palabra, y él no creía en ellos. Ellos creyeron en él, pero él no creía en ellos. O ellos confiaban en él, y él no ellos confiaron en él, pero él no confía, porque cambia los tiempos de verbo, pero es el mismo verbo. Pues digo, que ¿por qué no dijo, ay, felicidades, mis ovejas, mis queridos ovejas, me da gusto que ya llegaron a creer en mí? ¿Por qué dijo, no confío en ustedes? Porque conocía lo que real. ¿Con qué motivo estaban creyendo? Eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Que todos tenemos un concepto de Jesucristo y qué ofrece. Y nos cuesta aceptar lo que Jesucristo mismo dice de sí mismo y lo que necesitamos de él. Entonces podemos creer en muchas maneras diferentes según lo que nos gustaría creer que sea él para nosotros. Pues esto es para decir, hay una fe de imitación, una fe defectuosa que él toca aquí en Juan. Entonces vamos a regresar a Juan 8 para terminar aquí Juan 8. Y eso nos cuesta porque aún Pamela, yo recuerdo ella cuando ella ha comentado cuando, pues ella no era creyente y su vida daba testimonio de que no conocía a Cristo ni andaba bien. Pero cuando unas chicas dijeron, estaba hablando entre ellas de que fulana de tal no era cristiana todavía, que esa, y ella se molestó, ¿cómo pueden decir que fulana de tal no es cristiana? Yo soy cristiana, pero ¿en qué sentido? Nunca iba a la iglesia, no, ni sus papás, ni nadie, no tenía ningún conocimiento, y fue con un pastor aquí en la iglesia presbiteriana para preguntar qué es amor, porque estaba teniendo problemas en entender si cuál muchacho realmente me quiere y yo quiero a él. Explícame. Y él no le dio una buena respuesta y dijo: jamás voy a regresar a buscar un consejo de un pastor. Pues ella se molestó. Yo creo en Dios. Y entonces ahora, pues, su concepto, ¿qué era? El 8:30, otra vez, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ya está hablándoles a ellos que habían dicho, creemos. No era un grupo creyendo y otro grupo no, dice a todos los que creen. Vamos a aclarar unas cosas: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Verdaderamente. Clave. Verdaderamente implica hay unos que no verdaderamente son sus discípulos. Discípulos son los los que hacen su voluntad. Literalmente es los que siguen, aprenden. Muy bien, literalmente los que aprenden. Pero mira, ese es el problema, ¿verdad? Aquí en la universidad, pues de aquí no quieren realmente meterse mucho en la vida de uno, pero uno va a clases. Y cuando comencé aquí, teníamos unas clases de 600 alumnos, pura información y ya tomar nota. Y pero convivimos con el maestro, el profesor, nunca. O aún conferencistas que llegan y aún pueden decir de mí, pues este viene de la nada y llega una hora y pues ¿qué sabemos de él? Discípulo es uno que oye, le gusta y dice: quiero ser como tú. Yo quiero seguirte, yo quiero seguir aprendiendo, pero no solamente de todo lo que hablas, sino cómo haces, cómo vives. Por eso no recomendamos que jóvenes vayan a escuelas para aprender de profesores sin ver sus vidas y seguir cómo andan. Entonces, cuando habla de discípulos, los que aprenden de lo que dice y de lo que hace, pero tienen que convivir con él. Y él dice: los que verdaderamente son estos, mis ovejas, a quienes voy a dar abrazos, pues son los que permanecen en mi palabra. Y esa es otra cosa que nos cuesta, permanecer. Permanecer. ¿Qué es?
No dejar seguir adelante,
continuar, persistir, pero implica otra cosa aquí en Juan, porque dice aún más adelante, Jesús dice que el Padre mora o permanece en mí. Entonces implica que, pues, nexos, convivimos, estamos juntos, tenemos el mismo sentir. Nos gusta. No es que, es lo que tengo que hacer. Es el querer, nace el deseo. Ya aquí estoy, no porque estoy obligado, sino que es mi ambiente ahora. Como ustedes han conocido a Kent Downs. Nada de nombre de América del Sur, pero ahí viene de San Andrés, Colombia. Y su ambiente, cuando él sabía que yo venía de una isla, pues tú eres un islander, él dijo. Es decir, eres de isla Ya sabemos, somos manos, hermanos, ya como es la, el mismo ambiente. Pues es, en parte es la idea de permanecer o morar en mi palabra, el ambiente donde oímos lo bueno que es de su palabra, sus principios, su sentir, su percepción de todo lo que hay allá. Y he usado esto muchas veces, perdón si voy repitiendo, pero es como música. Como yo, a veces yo voy a Bi-Mart para comprar cosas, y si han notado la música, si paran por un rato y oyen la música, ¿de cuál época es? Pues dicen, ni sé, de los antiguitos, como Bart a lo mejor, pero sí, de los 60 muchas veces. Entré el otro día, la semana pasada, y ya oí algo y me agarró la atención. Y hasta casi quería seguir las palabras. Y como mover la cabeza un poquito es como en su palabra, es decir, espero una respuesta, moverse, responder a lo que la música nos invita. Es Jesucristo, su palabra, nos hace querer movernos según lo que Él está diciendo. Pero a gusto, con deseos, yo muevo como Él me va guiando. Pues dice, si permanecen, si ustedes permanecen, moren en este ambiente de mi palabra, mis principios, mis ideas, verdaderamente son mis discípulos, los que aprenden de mí y conocerán la verdad. Jesucristo es la verdad, y la verdad los hace libres. ¿No soy libre? Pues esa es buena pregunta. Cuando Pamela y yo andamos aquí, antes de conocer a Cristo, éramos libres. Hasta unos podrían haber dicho libertinos. Para nosotros, ir a una iglesia, leer la Biblia y perder su domingo, en esto era esclavitud. Era perder un buen día para ir al parque. Entonces, ¿de qué habla cuando dice, y la verdad los hará libres? ¿Libres de qué? Pues de la mentira que estamos creyendo acerca de cosas materiales, acerca de la intelectualidad, acerca de la moralidad. Estamos creyendo lo que todos nuestros compañeros de la escuela pensaron, todo lo que los profesores nos estaban enseñando, y era pues librarnos de este pensar. Éramos ciegos. Y vemos esta respuesta aquí en el 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Mira, la respuesta, estos que creyeron, ¿pero de qué? ¿De qué hablas? Estamos en la religión correcta de Abraham, el padre de toda la nación de Israel, y todos nuestros antepasados han creído esto, y nosotros también tenemos buena sangre y siempre vamos a seguir bien en esto. ¿De qué hablas? Nunca nadie nos ha forzado a creer tonterías como los paganos y vivir como los paganos. Entonces, ¿de qué hablas? Y Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pues, ¿quién no ha pecado? O está hablando de solamente de los pecados muy grandes. Pueden responder si quieren. ¿Son solamente los grandes pecados?
No.
Ok. Saben cómo responder, aunque a lo mejor no están de acuerdo. La idea es que una vez que hacemos algo, nos atrae, nos atrapa hasta cierto punto. Solamente un beso ligero, Pamela, Solamente un beso ligero. Nada más. Solamente hoy, este beso. Pues, ¿qué piensan después de un beso ligero? Está bien, ya fue suficiente. Gracias, ya yo sé que te quiero. Y... me atrapó, ya quería más besos. Y no hubo un cristiano para decirme, párate, hombre. Es como una droga. Tomamos, solamente experimentar un tantito, solamente para saber, nada más. Qué agradable. Pues solamente una vez más, para, porque estoy bajo presión y... Y eso es lo que él dice. En verdad, les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Una mentira nos lleva a otra, mentira a otro, y nos atrapa. No podemos escapar, la verdad. Y es lo que él dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Pues hay mucho aquí, pero la idea es, por supuesto, que si uno está esclavizado a esto, es esclavo, no puede estar con la familia en el cielo, porque es solamente sirviente que trabaja en la casa o el templo, la iglesia, pero realmente no se ha hecho hijo. El hijo es Jesucristo. Él de veras permanece en la casa del Padre. Si quieres estar en la casa del Padre, tienes que ser hijo, discípulo de Él, que sí, nace de nuevo como Él. Así que, si el hijo hace libre, serán realmente libres. Otra vez, primero dijo verdaderamente, y ahora dice realmente, porque hay mucho que da la apariencia de ser casi la cosa buena, correcta, real. Entonces, para de, serán verdaderamente libres. Yo no sabía que era libertad verdadera hasta recibir a Cristo. Por fin era, ya gocé de no malgastar mi dinero en cosas sanas, y pensé que no pude realmente tener una vida feliz sin gastar mucho dinero y el siguiente día tener remordimiento, era parte de la vida. Y aquí dice realmente libre. Pues en todo este, en el mundo pensamos que somos libres, no queremos ya estar atados a la Biblia, a Cristo, y por favor, sí creo, pero déjame en paz. Pues en la vida hay mucha imitación, y espero terminar ahorita, veo el reloj allá, imitación en esta vida hay mucho, por ejemplo, azúcar. Hay una pelea cada rato, ¿es azúcar o no? ¿O cuál imitación es? Ya los doctores dijeron que es cierto, sí, tiene consecuencias malas. Entonces, ¿cuál es el azúcar original? Crema para el café. Tal vez vamos a tener crema aquí después. ¿Es crema real o no? ¿Realmente me van a ofrecer ahorita un cafecito con crema? ¿Eh? ¿Half and half? Pues son de la mitad. Yo quiero crema. Hay mucha imitación. Hay crema de avena, crema de no sé qué, verduras y tabaco. Ya hay vape. ¿Es tabaco o no? Es una imitación que parece como la cosa real. O aún hoy en día, no es, por favor, que no estoy en contra, pero hay muchas mujeres hoy en día que usan pestañas de imitación. ¡Wow! Y unos... Y llama la atención, por supuesto. Como... Y le pregunté a Pamela, ¿por qué las pestañas nos atraen la atención? Y yo sé que son pestañas falsas, pero ya como, no sé qué, y son reales o no. Pues igual, aquí Cristo está, hay mucha imitación, hay mucha falsedad, mucho engaño, hay religión, iglesias, es una imitación, no es la cosa real. Y Él dice, realmente es lo que les digo, yo soy la luz del mundo, y yo expongo lo que es un engaño. Cree en mí, recíbeme. Yo abro los ojos, van a ver realmente, verdaderamente qué es vida, vida eterna, perdón de los pecados. Yo les voy a mostrar en qué andan realmente. Están engañados, piensan que andan bien, pero no es cierto. Y no lo digo para tumbarte, para mostrar amor. Quiero que lleguen a la luz verdadera. Y has llegado a tener la confianza, sí, es lo que tengo. Yo veo las cosas en forma diferente. Ahora sí siento libre de mi pasado, las manchas de mi pasado, la vergüenza de mi pasado, libre, 100%, porque he confiado en Cristo. Padre, gracias por tu palabra que nos aclara qué es ser libre verdaderamente. En el nombre de Jesucristo, amén.